las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros
somos hackers.
Rodrigo Martínez, el especialista en desarrollo seguro, instructor de Whiteshirt Hacking. Luis Elizondo, instructor de Whiteshirt Hacking, especialista en informática, en ingeniería social, pentesting y algunas cosas de ciberdefensa, y su servidor Pablo Gutiérrez.
Blue Team.
Y Blue Team, sí, o ciberdefensa. El tema de hoy va a ser herramientas de hacking, ¿no? Específicamente, ¿qué herramientas utilizan o utilizamos los expertos para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Hay mucho campo en el tema de ciberseguridad, entonces ciertamente no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Eso nos tomaría, pues, literalmente horas. Pero la idea es hablar un poco de qué son las herramientas que utilizamos, por qué, en qué áreas, y si se vale que un hacker use herramientas o tenemos que programar y crear todo por nuestra cuenta, ¿no? Si quieres, tú, Rodrigo, ¿qué opinas del tema?
Pues, en realidad, creo que como todas las profesiones, o sea, no solamente en seguridad informática o no solamente los hackers o expertos en seguridad tienen herramientas. En general, cualquier tipo de profesión, o sea, si es verlo así, carpinteros, albañiles, gente que se dedica a la agricultura y todos en general, los profesionales en sus distintas áreas utilizan herramientas. Entonces, no creo que sea algo malo. Lo que sí creo es que es algo, no quiero decir necesario, pero tal vez algo bueno o algo importante, que siendo tú profesional de seguridad entiendas cómo funcionan estas herramientas y no solamente las corras como si fueran cajas negras, ¿no? Eso quizás te puede ayudar muchísimo a entender un poco más allá y a saber cómo sacarles el mejor provecho a estas herramientas y también, pues, para poder utilizarlas de mejor manera, ¿no? Imagínate que fueras, no sé, un carpintero y tienes un martillo y en lugar de utilizar la parte de metal para pegarle a los clavos, pues utilizas la de madera. Puede que jale, puede que funcione y puede que claves el clavito, pero no va a ser lo más eficiente. Entonces, creo que eso es algo importante, que si bien no está limitado a que los hackers solo utilicen herramientas y no sepan cómo funcionan, sino que sí se metan un poquito más. Y ahora, la parte de que los hackers tendrían o tendríamos que desarrollar siempre nuestras propias herramientas, creo que es algo que ya no, o sea, para empezar ya no es necesario, y además de que ya no es necesario, muchas veces ya no es lo más eficiente en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de los casos que se te pueden ocurrir a ti contra los casos que se le ocurrió a un montón de gente, y así.
Como si intentaras hacer una página web o algo así sin ningún framework. O sea, puedes hacerlo, pero te vas a tardar y vas a consumir mucho tiempo. ¿Y pues para qué?
Y además te va a salir posiblemente más fea, ¿no?
Sí. Entonces, sí, están las herramientas, úsenlas.
A mí me gusta la comparación del área de medicina. Ahí tú puedes ser un muy buen cirujano, muy buen doctor, pero vas a inventar cada medicina tú, cada medicina que tú utilices, o vas a inventar cada procedimiento que utilices, pues probablemente no. Entonces hay especialistas que se dedican a desarrollar estas metodologías, estas herramientas, etc. Y tu trabajo es no solamente saber utilizarlas, sino entender por qué son utilizadas, en qué caso utilizarlas, en qué caso no, ¿no? Porque vaya, una herramienta, especialmente ciberseguridad, en manos de una persona ignorante del tema, puede ser más peligrosa que nada, ¿verdad? Tanto para él mismo como para su organización, como para todos alrededor, ¿no? Imagínate que alguien que no sepa qué es un DDoS, que empiece a correr un DDoS contra una página al azar. Vaya, es un ejemplo muy banal, pero ha habido casos así, ¿no? O ha habido casos, por ejemplo, de chavos que bajan en su celular una aplicación para desactivar el internet y pues mandan un paquete de autentificación y desactivan todos los servidores, ¿no? O cosas así. Entonces es importante entender estas herramientas, ¿no? Es básicamente lo que separa un script kiddie de un profesional, ¿no? Es que un profesional sabe qué metodología seguir, sabe qué herramientas utilizar, cuándo y cómo, y sabe cuándo no utilizar herramientas y porque pueden hacer más daño de lo que del bien que hacen, ¿no? Y bueno,
él me ríe ya... todo.
Sí, exacto. Sí, algo así podría, pues, hacer mucho daño en una organización, ¿no? Fuera de hacer una auditoría adecuada, podrías hacer un daño, ¿no? O tumbar servidores. De hecho, me recuerdo un caso de cierta empresa multinacional, ya sé que ustedes saben de quién hablo, pero no vamos a mencionarla, que, pues, para hacer, para intentar tocarlo muy superficial, puso a practicantes a hacer un trabajo muy sensible, ¿no? A nivel nacional, con una institución muy importante de gobierno. Y dicho practicante, pues, la regó, ¿no? Se equivocó al usar una herramienta y tumbó toda la infraestructura, tumbó toda la red. Básicamente se cayó toda la producción de esta organización. Y por lo tanto, esta empresa multinacional, billonaria, fue vetada por creo que 2 años o 3 años de dar servicios a esta organización y a muchas otras, ¿no?, relacionadas con esta. Entonces, eso pues es una muestra muy importante de por qué estas herramientas tienen que ser tratadas con mucho cuidado. También tienes que ser mucho cuidado a quién le das rienda suelta con herramientas de seguridad, especialmente en ambientes tan importantes, de tan alto nivel. Y pues obviamente pues hay que aprender de estos errores de otras personas antes de cometerlos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, sin más que agregar, ¿qué herramientas a ti te gustan, Luis?
Primero empecemos con la principal de todas, la que te va a ahorrar más trabajo que la mayoría de las herramientas, es Kali. Mucha gente dice, ah, sí, yo utilizo Parrot, yo utilizo Arch, qué chido que utilices esas herramientas. Pero hay que ser sinceros, Kali, en cuanto a ahorrar tiempos de instalación de herramientas, va a seguir siendo el rey durante un tiempo. Ponle, la versión 2020, pues, tiene sus defectos. Pusieron ahí muchas trabas para evitar a los script kiddies. Pero igual agregaron cosas que sí te está ahorrando tiempo. Igual, las puedes instalar tú manualmente. Pero el chiste de todo esto es ya dejar de instalar herramienta cada vez que quieras ejecutar. O sea, cada vez que estés haciendo un pentest, que estás con un capture of flag, con lo que sea, ya no tener que pensar en, ah, déjame ver cómo instalar esta herramienta y buscar qué comando poner y todo eso. No, solamente la corres y listo. Y ya, te ahorras tiempo. Y que el tiempo es muy, muy preciado en todo esto.
Ok. ¿A ti qué herramienta te gusta, Rodrigo?
Digo, retomando la parte de Kali, efectivamente el Kali 2020 vino a hacer cosas interesantes. Vino a trabar a mucha gente que estaba ya entendiendo como más o menos cómo funcionaba esto del hacking, y lo cual lo hacía un poco peligroso, si quieres verlo así, para la gente o para las organizaciones, porque entonces tenías a un montón de personas novatas utilizando este tipo de herramientas, viendo videos de YouTube y aprendiendo cosas. Y creo que Kali 2020 llegó a bloquear un poquito eso. Pero si bien sigue siendo la herramienta, o más allá que la herramienta, creo que es la caja de herramientas en donde desde ahí puedes agarrar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, ¿no? A mí personalmente las que más me gustan son las de ingeniería social, porque me parecen cosas muy creativas, en donde literalmente entiendes cómo a alguien se le ocurrió una forma de engañar a otra persona, que si bien no somos exactamente lo más seguro en cuanto a seguridad informática se trata, Pero está padre porque, o sea, no solamente tuviste como la idea técnica de hacer algo, sino también esta parte de, ok, esto me va a funcionar para poder darle a otra persona, para poder engañar a otra mente humana, y así, al menos esas son mis favoritas. Pero ¿y las tuyas, Pablo? ¿Cuáles son tus favoritas?
Sí, primero que nada quisiera regresar a lo que mencionabas, que Kali es más cercano a una caja de herramientas que una herramienta per se. Pero sí, ahora hay muchas preferencias, ¿no? Hay personas que les gusta Parrot, hay personas que les gusta Arch, pero Kali es como una herramienta. O una caja de herramientas muy popular y que ya te deja trabajado muchas cosas. Ahora, muchos aquí probablemente se preguntarían, oye, ¿por qué tengo que hackear el Linux? ¿Verdad? Eso me lo han preguntado varias veces. Antes que continuamos hablando de herramientas, porque estoy seguro que vamos a hablar de muchas herramientas que funcionan solamente en Linux o principalmente en Linux. Linux, a diferencia de Windows, es un sistema abierto, ¿sí? Basado en Unix y que podemos modificarlo pues en casi cualquier dimensión, ¿no? Vaya, literal, hay distribuciones de Linux, un montón, hay distribuciones especializadas en Machine Learning, hay distribuciones para Big Data, hay distribuciones para ciberseguridad, para informática forense, para anonimato, etcétera. Entonces, Linux nos da la capacidad de implementar herramientas y modificar el sistema operativo para que trabaje bien con estas herramientas sin mucho problema. Ahora, ya llevando, entrando a las herramientas, mi favorita por bastante tendría que ser Metasploit, ¿sí? O la suite de Metasploit, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, puede ser Metasploit, Metasploit Pro, Armitage o Cobalt Strike, pero Metasploit definitivamente para mí, a lo mejor junto con la de ingeniería social, es la más útil, ¿no? Porque simplemente por ahí puedo manejar rats. Puedo manejar algunas cosas de ingeniería social, puedo manejar pivote o movimiento lateral, puedo manejar post-explotación, puedo manejar muchas cosas, ¿no? Y por ahí me va a permitir también manejar muchos de los exploits, ¿no? Entonces, no solamente me permite manejar todos los ataques que hago, sino me permite manejar los ataques en sí. Es como una biblioteca personal de opciones de ataque. Y no solamente eso, sino porque es de código abierto, open source, aparte que sigue mejorándose constantemente, yo puedo modificarlo. Entonces yo me puedo meter y puedo, bueno, obviamente tienes que saber un poquito de Ruby para hacer esto, pero realmente no es nada muy complicado, pero tú te puedes meter. Sacar algún exploit de prueba de concepto e importarlo en Metasploit y usarlo dentro de su framework, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente para pentesting, Metasploit es una de las herramientas más importantes.
¿Saben de cuál me he dado cuenta últimamente que tengo un crush con esa herramienta? Con Nmap.
Ah,
Es
bueno,
que
eso
lo que
es.
mencionaba de la última clase, no sé, creo que nadie estuvo, pero puedes hacer un pentest sin Wireshark, puedes hacer un pentest, ah, no, sin Metasploit, digo, lo puedes quitar los exploits manualmente, pero imagínate hacer un pentest sin Nmap. Pues no puedes. Para los que
Está
no sepan
bueno.
qué es Nmap, Nmap es simplemente un escáner de puertos, pero no solamente te va a servir para hacking. Si tú, por ejemplo, quieres configurar una red, Nmap te va a ayudar bastante, te va a poder identificar qué computadora es cada una, qué corre cada una, las versiones de todo. Entonces, te sirve tanto para hacking como para redes. Para saber si, por ejemplo, si quieres ver por qué un dispositivo no tiene internet, sin necesidad de entrar al router ni ver configuraciones, nada de eso, puedes utilizar Nmap y te va a ayudar bastante, te va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, un crush que he tenido últimamente es Nmap.
Pues Pues es que aparte no solo te sirve como para reconocimiento, también sé que no te sirve para explotar y no te sirve para hacer como un montón de cosas. Vaya, si bien es como medio más complicadillo hacer las cosas con Nmap que quizás con otras herramientas, la verdad es que es una herramienta súper útil, pero súper, súper útil. Y así, entonces, ¿alguna otra herramienta aparte de Nmap que sea como del mismo estilo, Pablo?
Hay otra herramienta que se llamaba, ¿cómo se llama? Eso me olvidó. Mascan. Mascan se parece relativamente a Nmap, pero tiene razón. Nmap es una navaja suiza, ¿no? Yo creo que fuera de Cali, lo de ingeniería social, Nmap es la herramienta más útil para pentesting, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de hacer nada, antes de hackear, antes de buscar un análisis de vulnerabilidades, antes que nada, tienes que hacer reconocimiento. Y Nmap es, si no es la mejor, una de las mejores herramientas para reconocimiento técnico, es decir, reconocimiento en máquinas como servicios, versiones de servicios, sistemas operativos, puertos, etcétera, que existen, ¿no? Es más, yo creo que puede ser la mejor, especialmente gratis y de open source, que hay para esto, ¿no? Y más que nada, que tiene, como es muy, muy, muy famosa y muy utilizada, tiene integración con casi todas las mayores herramientas de hacking. Tiene integración con Metasploit, tiene integración con Armitage, y yo sé que tiene integración con varias otras herramientas, tanto de reportaje como de explotación. Entonces, tú puedes sacar los resultados de Nmap, digamos, que tú hiciste en tu etapa de reconocimiento, de reconocimiento activo, y puedes importarlos luego en otras herramientas que te van a servir o para seguir la etapa de análisis de vulnerabilidades o explotación, o para organizar esta información y ponerle tu reporte de forma organizada y adecuada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Nmap definitivamente tiene que estar en el top 3 mejores herramientas para ciberseguridad. Otra herramienta que me gusta mucho, que no necesariamente es específicamente ciberseguridad,
Espera, antes
pero.
de que sigas,
Ah, ok.
aprovechando que estamos hablando con Nmap, no sé si han descargado una app en el teléfono llamada Fing. Fing.
No, yo no. A
No,
ver.
este sirve para hacer reconocimiento de la red. Es para Android, desconozco si también está para iOS. Pero está muy padre, la verdad te dice así de plano cuáles son los dispositivos en tu red y qué puertos tienen abiertos. Entonces, para estar desde el teléfono, pues, con interfaz gráfica, está muy bien. Y un plus que tiene para los que son fan de hacer la caja inteligente y todo eso es que lo puedes conectar con Google Home. Entonces imagínate llegar y decirle al Google Home de, hey Google, ¿quiénes son los dispositivos que hay en mi casa o algo así? No me acuerdo qué le tienes que decir. Y te dice qué hay y qué puertos tienen abiertos.
Eso es nuevo, no había escuchado de hacking por voz.
No, no tiene,
Interesante.
esta app ya tiene tiempo. De hecho, yo la descargué porque alguien, un alumno me la recomendó, la vi y dije, ah, está muy buena. Y luego fue que pusieron lo de compatibilidad con Google Home. Fue como que, wow.
Nice.
Eso está interesante. Un poco peligroso. Imagínate, te despiertas y dices,
Hey, Google.
Google, hace un ataque a, no sé, al
Mientras
banco, ¿verdad?
estás, mientras,
Y sí, no,
mientras te
no,
haces
no.
tu café.
Sí, y no digo la frase completa porque aquí tengo un Google y si lo digo va a empezar a hablar y
A
todo.
hackear al banco.
Sí, no queremos hackear a nadie por accidente, ¿verdad? No, y luego deja tú, imagínate de que lo digas por error, y te malinterprete y empiece a lanzar ataques.
Exacto. Yo sí lo puedo decir, el mío es una Alexa, entonces, hey Google, ponte a hackear y también prende la luz, o sea, no.
Dijiste Alexa y no se prende tu Alexa.
Maldita sea.
De hecho, no, no he visto si hay algo así para Alexa. Me voy a poner a investigar. Aquí tengo los dos, entonces para hacer pruebas con ambos. Pero voy a ver, debe de haber algo así para Alexa, estoy bien seguro.
Seguro, sí.
De hecho, si alguien conoce algo, estaría bien cool que lo comentara.
Cuando pasó el developer, Alexa Developer aquí en México, no me acuerdo exactamente el nombre, pero básicamente era para que se desarrollaras aplicaciones para Alexa. Ajá. Sí hubieron cosas como interesantes y de hecho no había nada enfocado a seguridad, al menos de los que vi, pero sí había como la posibilidad de ser algo interesante por ese lado. Entonces, pues así.
Bien, ahora sí, nada más quería mencionar esa herramienta, Pablo, ahora sí continúa, lo siento, por eso me hacía algo muy cool que tenía que mencionar.
Creo que nos podemos seguir como por esa misma línea y seguir con las partes de reconocimiento. O sea, creo que sería interesante como irnos por las herramientas que utilizamos en diferentes fases de un pentest y entonces así matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, wow. O sea, a ver, en reconocimiento, tú, Luis, que eres como el experto de esas cosas, ¿qué?
A mí hay una que me gusta mucho de OSINT, que se llama OSINT Framework. Esa es una página, pero tú entras y ya te viene todo como en una gráfica, no gráfica, sino como así visual, que te dice sobre lo que quieres buscar. Pones, no sé, número de usuario, personas, número de teléfono, registros públicos, dark web, terrorismo, documentos, etcétera, etcétera. Y te lo va arrojando con diferentes páginas para buscar. También está otra, la que hace tiempo les había pasado, pero esa era cada rato la tumban. Tiene otras herramientas un poquito más fuertes. Pero OSINT Framework, créanme que quien quiera estar un rato delicioso, entren a esa página y van a encontrar un chorro de plataformas para poder recolectar información. También la que les había mostrado la semana pasada. Esa no voy a decir el nombre porque esa sí se me hace muy, muy poderosa. Pero esta es lo que hacía, es hacer reconocimiento facial y buscar ese rostro en todo el internet. Con herramientas OSINT. Está padre. Ponle, ya hay herramientas que te hacen búsquedas inversas. Está la búsqueda inversa de Google, que lo que hace es simplemente te busca imágenes. Está la búsqueda inversa de Yandex, por ejemplo, que esa tiene un poco de inteligencia artificial integrada. Pero esta te busca sobre el rostro. Entonces, podías encontrar, pues, por ejemplo, yo lo probé con Pablo y encontré una foto de él cuando estaba en prepa o algo así, no sé qué grado estabas. Uf. Entonces, imagínate que simplemente encuentras a alguien en la calle, le tomas una foto de su rostro, que sinceramente hablando no es tan difícil de hacer, o simplemente pones una cámara fuera de tu casa y ves quiénes pasan, tienes imagen de su rostro, la buscas con esta herramienta y listo, ya sabes quién es. Entonces, OSINT Framework y la otra herramienta que menciono que no voy a decir el nombre, investiguenla si tanto quieren. Creo que para hacer reconocimiento, excelente.
Creo que esa foto de Pablo la hemos encontrado todos en algún momento de la vida. Esa la encontró Alan, también la encontré yo después, ahora la encontraste tú.
Sí, que hacen escarbando mi pasado tanto.
Está bueno.
Pero bueno, okay. Otro...
¿A ti, Pablo? ¿A ti, Pablo, de reconocimiento?
De reconocimiento, definitivamente Maltego.
Ah, qué chulada.
Ajá. Sí, y yo creo que muchos aquí han escuchado mínimo hablar de Maltego. Maltego es una herramienta de Open Source Network Intelligence, o sea, reconocimiento por Open Source, que te permite, por medio de algo, hacer una conversión a otra entidad, ¿no? Entonces vamos a decir que tú tienes el nombre de una persona, tú puedes usar este framework para buscar a través de su nombre su red social o su correo electrónico o su teléfono celular, ¿no? Y viceversa. Entonces si tienes su correo electrónico, lo usas para buscar en las redes una conexión con ese correo electrónico, ¿no? Entonces digamos, de su correo electrónico puedes sacar a lo mejor su ubicación, o puede sacar a lo mejor su red social, su Twitter, su número telefónico, su nombre real, ¿no? Y también se puede utilizar, de hecho es muy utilizado por investigadores privados, porque ahí mismo puedes utilizar el framework para hacer conexiones entre diferentes tipos de entidades, ¿no? Entonces vamos a decir que tú tienes a una persona que investiga su nombre, su correo electrónico, su, no sé, su huella digital, y encuentras que tiene una hermana. Entonces, investiga a su hermana. Luego encuentras la amiga de su hermana. Luego encuentras el papá de su hermana. Entonces, ahí te puedes ir y pues básicamente es una telaraña, así como las que yo creo que todos hemos visto en películas de Hollywood, ¿no? Básicamente como en los que ponen un montón de hilos. Sí, uh-huh. De investigación. Como que todos hacen como que un montón de hilos, solamente que esta herramienta lo hace pues igual, pero digital, ¿no? Entonces, pues sí, esta definitivamente es de mis favoritas para reconocimiento pasivo, open source. Se llama Maltego, mi herramienta. Tienen una versión gratis y varias versiones de paga. Y pues obviamente tienen varias configuraciones, ¿no? Mientras más pues acceso a datos le des, pues obviamente más datos te va a dar, te va a responder, ¿no?
Nice. A mí ahorita que dijiste eso de las telarañas, hay una que se llama Spiderfoot, que es justo para hacer reconocimiento de sitios en general, que utiliza las spiders de Google para poder decir, ¿sabes qué? Esto se conecta aquí, ya. Y entonces encuentra un montón de información que, para empezar, te hubieras tardado años o siglos en sacar. Y además de eso, está súper padre, porque la neta utiliza una tecnología muy interesante de encontrar, ir, y entonces genera esta misma telaraña digital que dices. Y además de esa herramienta de Spiderfoot, que a mí en lo personal me gusta mucho, también otra que no sé si llamar herramienta, ustedes qué dirían, el famosísimo Google Hacking.
A mí iba a decir eso, no sé si decirlo herramienta, pero en sí Google como herramienta de reconocimiento creo que es la top número uno, si la sabes usar perfectamente. Porque no todo el mundo sabe lo que es el Google Hacking, o simplemente que tú puedes hacer búsquedas en Google con sentencias. O ¿sabes qué? Búscame simplemente PDFs, búscame simplemente presentaciones de PowerPoint. Para los que son estudiantes, les recomiendo buscar sobre lo que quieren buscando en PDFs, y créanme que van a encontrar mucha más información útil. Entonces, la mayoría de la gente no sabe que existen estas herramientas de Google que tú puedes usar. Pero sabiendo usar Google Hacking bien o simplemente a conciencia, encuentras información súper mega delicada.
Sí, correcto. De hecho, hablando de reconocimiento, ¿saben cuál otra es muy útil para hacking? Que le llaman el Google de los hackers.
¿Cómo? A ver.
¿Es Shodan? Aquí tengo una discrepancia. ¿Es Shodan o Shodan?
Pues no lleva acento.
Es inglés, no, man. O sea, no hay acentos en inglés.
Ajá.
Es un buen punto. Pues Shodan.io es básicamente el Google de los hackers, ¿no? ¿Qué es esta herramienta? Básicamente, por esta herramienta tú puedes hacer búsquedas, pero en vez de hacer búsquedas de páginas web, como Google funciona, ¿no? Lo que haces es que buscas infraestructura, ¿no? Entonces puedes buscar bases de datos, puedes buscar servidores, puedes buscar access points, puedes buscar cámaras web que estén conectadas al internet. Entonces, por ese medio, pues básicamente tú puedes buscar y encontrar infraestructura crítica y hackearla, ¿no? Sin ningún uso ni ningún otro tipo de acceso, ¿no? Simplemente tienes tu IP, ya sabes qué puertos tiene, ya sabes dónde está, manda el ataque, ¿no? Y tiene tanta capacidad que tú puedes darle parámetros. Entonces tú puedes buscar ciertos tipos de infraestructura que a lo mejor tengan cierta versión de servicio que tú puedes explotar, ¿no? Es muy útil y es algo que usan mucho las organizaciones cibercriminales para generar botnets. Básicamente buscan servidores, no sé, Windows o Linux con alguna vulnerabilidad, algún servicio, más bien, algún servicio que tenga una vulnerabilidad en su versión, la hackean y pues listo, tienen otra máquina agregada a su botnet, ¿no? También puedes utilizar parámetros para buscar, no sé, digamos, un router que tenga una clave por defecto, ¿no? Entonces ahí podrías hackear potencialmente hasta casas de personas o routers de oficinas, o, sí, de compañías o lo que sea.
Y muy fácilmente. Ni siquiera ocupas saberte la dirección IP. El Shodan tiene el mapa. Exacto. Y ya en el mapa tú puedes ver qué. O sea, si tus vecinos tienen alguna cámara o algo así por el estilo. Entonces.
Sí, de hecho, o sea, eso iba. No solamente es como de. Puedes buscar routers y computadoras y este tipo de cosas. O sea, puedes buscar literalmente cámaras, licuadoras y todas estas cositas de IoT súper, súper nice e interesantes que están en las casas. Entonces, o sea, ¿saben ustedes de casos de Alexas o Google Home o Apple Home?
Sí, de Chromecast.
De Chromecast hay varias, pero literal de los assistants.
Todavía no me has tocado saber de asistentes.
¿Tú, Pablo?
Es que no es como que hice un objetivo muy bueno de atacar, porque pues son asistentes. Mejor te vas con el foco inteligente, con el clima, con la tele.
Lo que me ha tocado que hackean son algo que se está poniendo popular, que son las... ¿cómo llamarles? Son como controles universales programables, ¿no? Y estos usualmente están conectados con un router y conectados a algún servicio como Alexa o Google. Entonces, son microprocesadores, ¿no? No son tecnología extremadamente sofisticada y muchas veces viene de China. Son muy baratos también. Entonces, muchas veces son fáciles de hackear, ¿no? O de tomar control. Y ahí tienes un botoncito que ya te da acceso a la red interna, ¿no? Entonces estos botoncitos, de hecho, ahorita hasta he visto que los vende, ¿cómo se llaman? Alestra, creo. Ya los vende, o sea, ya son muy populares. Estos pueden ser una entrada a la casa de una persona si no están adecuadamente securizados. Claro, se pueden securizar muy fácilmente, ¿no? Con un firewall, o con un IDS, lo que sea, no es muy complicado. Pero si no lo securizas, esos botoncitos son muy fáciles de hackear.
Okay. Dato innecesario del día, pero que tengo que compartir porque lo acabo de averiguar. Puse en Google Traductor lo de Shodan para saber cómo pronunciarse. Y resulta que Shodan viene del japonés de primera fase. Shodan significa primera fase, entonces por eso sirve para reconocimiento.
¿Pero y cómo se pronuncia?
¿Mande?
¿Cómo se pronuncia?
No me va a salir, ¿para qué lo intento? Pero no es ninguno de los dos.
Maldita sea. Ok, bueno,
de modo. Interesante.
Dato necesario del día, pero no, me pareció muy curioso.
No fue necesario, oye. Cada día se aprende algo nuevo. La neta, eso sí no me lo esperaba y no lo sabía. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué otras herramientas? Una vez que nosotros ya nos pusimos a reconocer, encontramos gente, encontramos información, ¿qué sigue?
El análisis.
Lo que sigue es el análisis de vulnerabilidades, ¿no? En análisis de vulnerabilidades, vaya, aquí algo que también podría considerarse un poquito, dependiendo de cómo lo uses, es Zmap, que hablamos un poco de eso. Pero después del Zmap, yo diría que vale la pena hablar de diferentes tipos de reconocimiento, ¿no? Uno sería algo como aplicaciones web o aplicaciones en general. Y otro sería como endpoints, ¿no? O sea, una computadora, un celular, un router, un switch, lo que sea, ¿no? Entonces, para endpoints, a mi opinión muy personal, Tinable es rey, ¿verdad? Son o Nessus, ¿verdad? Tinable es la compañía y tienen varias versiones de Nessus, tienen algunas desplegadas en la nube, tienen algunas desplegadas localmente, pero las soluciones de Tinable son algunas de las mejores, en mi opinión, para esto, especialmente si tengo que lidiar con cientos o miles de puntos de endpoints, canalizar, ¿no? Esta es una herramienta que me gustó mucho. Tiene capacidades de analizar aplicaciones web, sí, pero en ese caso a mí me gustan más herramientas como Acunetics o, ¿cómo se llama? NetScanner, que son más especializadas para aplicaciones web.
Para web a mí me gusta más SAP. Me gusta más OWASP, SAP.
Bueno, WhatsApp y Burp Suite.
Ajá.
Bueno, Burp Suite, no estoy seguro si...
Burp Suite solamente la versión de paga tiene el analizador. Eso sí hay que mencionarlo.
Ah, ok.
Dale calma. O WhatsApp es totalmente gratis. Entonces, sí. Es free, es abierto. A mí para aplicaciones web, la que más me gusta es OWASP, porque OWASP, para empezar, es Open Web Application Security Project. Y literal, además de que soy medio especialista en OWASP, porque es lo que más me gusta y aparte está súper padre, te da un montón de información. O sea, como toda esa información es pública y global, se va alimentando con expertos de todo el mundo. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor Nessus, que tiene un soporte pro y lo que quieras, tiene cierta información. Lo que me gusta mucho de SAP es que te da información de la gente, te da información de la comunidad, te da información de las cosas que se han ido recopilando, y una cantidad increíble de referencias a donde puedes ir a consultar. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de SAP. Obviamente está limitado a ciertas cosas. Por ejemplo, SAP es para aplicaciones web, pero también tienen otros analizadores. Tienen analizadores de código, por ejemplo, para entonces poder hacer ver qué tal está tu programación. Y de hecho hay varios analizadores de código, no solamente los de WASP. Está SonarSource, está C++ Check. Hay incluso analizadores específicos por lenguaje. E incluso Java, por ejemplo, me parece que tiene unas como extensiones o librerías que son específicas para hacer análisis de código en Java. Entonces, pues bueno, hay como un montón de cosas muy...
Es que muy ya el análisis ya es muy específico. Uh-huh. Pasamos a lo divertido.
Ah, bueno.
Sí.
La
explotación. Entonces, sí, antes de llegar a explotación... Sí, tiene razón Rodrigo, de SAP. No sé cómo no se me ocurrió primero. Pero también, antes de pasar a explotación, me gustaría mencionar de OWASP, ¿no? Bien rápido. OWASP es una organización internacional que se dedica, sin fin de lucro, que se dedica a generar estándares e información de seguridad en aplicaciones, ¿no? Originalmente era aplicaciones web, pero ahorita ya es aplicaciones porque también tienen para Android, para iOS, etcétera. Entonces, esta organización tiene muchas herramientas para análisis, pero no solamente herramientas, sino también tiene metodologías, que eso es algo muy útil en la etapa de análisis vulnerable, seguir cierto checklist, cierta metodología, para hacer un trabajo, pues, de acuerdo a los mejores estándares aceptados internacionalmente, ¿no?
De hecho, WASP ya dejó de ser como específicamente para aplicaciones y en general las aplicaciones están hechas de código, pero lo padre de WASP es que, tiene muchísimas cosas y muchísimas ayudas que además lo mejor es que son gratuitas porque justamente es sin fines de lucro y entonces es como de la comunidad apoya a la comunidad. Y además de la comunidad, también hay muchas empresas alrededor de todo el mundo que dan esas cosas y que abonan, donan y dicen, por ejemplo, cuáles vulnerabilidades ellos han encontrado o les han encontrado. Entonces, así, por ejemplo, es como se arma el top 10 de WASP, que es uno de los estándares más conocidos. Pero, pues, vaya, hay un montón de otros, ¿no? Y ya.
Sí. Pero bueno, mini sponsor, Rodrigo aquí va a publicar esta semana. Ya está publicado en la Hackshop. Pueden entrar a hackshop.whitesuitshacking.com. Un curso completo de OWASP y de estándares de desarrollo seguro que van a poder tomar con el experto en México, Rodrigo Martínez.
Experto en México.
Técnicamente no hay muchos expertos en el país para esto. Es algo muy importante. No es tan hollywoodense como hackear un WhatsApp, pero definitivamente tiene un gran área laboral, proteger aplicaciones, ¿no? Y bueno, terminando el spot publicitario, ahora sí, vamos a hablar de hacking, ¿no? Ya de explotación. Yo hablé un poquito de Metasploit, y de Armitage. ¿Qué otras?
Antes de que sigas, vamos a empezar con explotación ya de exploits así meros y directos, o nos vamos a pasar un poquito por ingeniería social.
Ingeniería social.
Vamos a hablar de ingeniería social.
Las herramientas para phishing. Hay muchas herramientas para phishing. Lo que les decía al inicio, esas son mis favoritas, porque además de meterle esta parte técnica que dices como de wow, para empezar sí está difícil de programar y sí son como cosas medio avanzadonas, ¿cómo se te ocurren cosas para engañar a la gente? O sea, como por ejemplo las páginas estas de, bueno, las herramientas de Shellfish o Ctoolkit que te dejan clonar páginas y ponerlas para que entonces cualquier otra persona llegue y diga, ¿sabes qué? Esto se ve confiable, le voy a dar, ¿no? Hubo un tiempo en el que estuve leyendo un artículo de, por ejemplo, las páginas o blogs que tenían vulnerabilidades de cross-site scripting, les inyectaban un código que lo que hacía era generar un pop-up de phishing para entonces ponerles un Facebook ahí volando. Como cuando entras a un blog o algo así, te dice como de loguéate en Facebook para poder seguir leyendo, una cosa así. Uno de esos. Entonces, o sea, era como súper interesante porque el pop-up estaba bien hecho y bien bonito y parecía una página. O sea, parecía como si se abriera. Pero no, era nada más un cross-site scripting inyectado. Entonces, estaba muy bueno. Y pues eso es algo total y meramente ingeniería social. Y así. Pero esas son como mis favoritas, las que son de phishing. ¿Tú, Luis? Sí.
Es que Ctoolkit llegó un momento donde era rey de ingeniería social. Te venía lo que es para crear puntos de acceso falso, el del SMS spoofing, que lo tuvieron que quitar de plano porque era un gran peligro, porque cualquier persona fácilmente podía hacer el spoofing de mensajes SMS. Ctoolkit, lamentablemente, creo que ya quedó un poquito atrás, pero pues en cuanto a los ataques que tenía, que en su momento funcionaban a la perfección, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, creo que llegó a ser rey de la ingeniería social. Porque, como mencionó, tenía para hacer demasiado tipos de ataque. Tenía lo del QR, te dejaba ya crear malware, tenía lo del simple phishing. Estaba muy, muy, muy buena, pero pues no se ha actualizado como que así. Una versión más estable, más nueva, que ya no falle tanto, pues ya no ha habido. Entonces, ya quedó atrás, pero sigue siendo rey de ingeniería social, a mi parecer.
Sí, yo he utilizado otras herramientas también de ingeniería social. Por ejemplo, yo he visto que han desarrollado algunas herramientas corporativas de ingeniería social. Así literal, que te permite hacer un managing y un tracking.
GoFish.
Tipo GoFish, sí, de que de hecho ya se me había olvidado su nombre, qué bueno que te acuerdes de su nombre, pero sí, tipo GoFish, que es como, se parece mucho a Social Engineering Toolkit en función, pero tiene capacidades bien interesantes para medir, y la medición en el hacking es algo pues muy importante, ¿no? Porque ¿cómo puedes mejorar si no lo puedes medir, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces se toma como for granted, como todos piensan que nadie va a ser atacado por ingeniería social en las empresas, pero es la forma por la cual más empresas son atacadas. Entonces, GoFish yo creo que sería uno de mis top en ingeniería social, solamente por su capacidad de reportaje y de medición.
Es que literal, GoFish ya es todo un framework que te va a ayudar a documentar lo que estás haciendo el phishing. No es solamente un phishing de va, arrójalo y luego trae las credenciales. Es un phishing ya que puedes vender. No es un phishing nada más de que vas a hackear al Facebook de alguien, sino es un phishing de mira, esas son las estadísticas de tu organización, esos cayeron, estos no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ventaja.
Sí, es un muy buen punto, pero pues el hecho que te ayude a venderlo, o sea, vender valor en una empresa, habla por sí mismo, ¿no? Bueno, ¿algún otro de ingeniería social? Mira, otro que me gusta, digo, ya sé que nos estamos saliendo un poquito de, saliendo un poco del espectro de ingeniería social digital, pero las herramientas físicas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con herramientas físicas? Me refiero como la piña, como el pato, rubber ducky.
Creo que esas las podemos poner incluso como en una nueva categoría. O sea, no solamente ingeniería social, que si bien sí ocupan la ingeniería social para poder ejecutarse, pero creo que todas esas herramientas físicas podrían ser una categoría completa.
Porque digo, sí, aquí las traigo, la piña, de hecho.
Aquí las traigo.
Sí, de hecho, tú tienes mi piña, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pero bueno, para los que no saben a qué me refiero, apareció. La DJ. Para los que están escuchando y que no saben a qué nos referimos con piñas, tiburones, patos, son básicamente los nombres de herramientas físicas que nos permiten hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el rubber ducky es un microprocesador en forma de USB que esencialmente cuando lo conectas a una computadora te permite ejecutar cualquier comando que tú quieras, ¿no? Entonces, literal, con poner ese USB en un servidor o en una computadora podrías obtener acceso o ejecutar comandos que tú digas evadiendo cualquier otro tipo de seguridad porque emula un teclado, que es algo que usualmente las computadoras consideran
confiable, ¿no?
La piña, que es uno de mis favoritos por bastante, es un aparatito que tiene antenas Wi-Fi y que te permite controlar desde el celular en su versión nano, para crear puntos de acceso falso. Entonces tú puedes, digamos, digo, no lo hagan, pero teóricamente podrías ir a un aeropuerto, crear un punto de acceso falso que le das internet y secretamente espiar pues todo lo que las personas hagan o vean, ¿no? De hecho, un punto de ataque peligroso que si no tienes una VPN implementada, fácilmente pues podrías caer en que te roben tu tarjeta de crédito o tu identidad o tu Facebook, ¿no? Algo así. Y pues hay bastantes otras herramientas, ¿no? Ahí está el conejo, está la tortuga, está el tiburón.
El ninja.
El ninja. La ardilla, sí. La USB ninja, la ardilla.
Un cangrejo también ya sacaron, ¿no?
¿Cómo?
Un cangrejo también ya sacaron.
Ah, ¿en serio? Ese, fíjate que ese no lo he visto.
Es para pantallas.
No, creo que sí lo vi, pero no vi que era un cangrejo. Pero sí, entonces todos estos animalitos te permiten hacer diferentes tipos de ataques, ¿no? Por ejemplo, el conejo te permite hacer el mismo ataque que el pato, pero implementando también ataques por medio de interfaces de red. La tortuga te permite interceptar paquetes en LAN. El tiburón te permite inyectar paquetes y ataques. La ardilla que te permitía, creo que era
eso sí, no me acuerdo. El ninja, por ejemplo, el ninja está interesante porque es un cable de USB, es un cable como para cargar tu teléfono, pero tiene una antenita Bluetooth y entonces tú puedes mandar los ataques desde tu celular o desde una antena programable.
Sí. Ya. La ardilla lo que te permite es hacer ataques de hombre en medio medio de... Sí, la Packet Squirrel, de hecho. Por ese mismo medio podrías potencialmente tener acceso remoto de dispositivos. Pero sí, entonces todas estas herramientas a mí me gusta considerarlas como parte de ingeniería social porque muchas ocupan pues un poquito de creatividad de ingeniería social para que...
Nos faltó lo primerito, los keyloggers físicos.
Ah, claro, los keyloggers físicos. No sé si, bueno, les voy a contar una pequeña historia. Hace Relativamente poco, más poco de lo que debería. Hay una organización, tanto en el Tec de Monterrey como en la Universidad de Monterrey, que para quienes no saben qué son universidades privadas en Monterrey, que son pues relativamente caras y que va gente que usualmente tiene pues alta capacidad adquisitiva, aunque su familia tiene dinero. Entonces había una organización que instalaba keyloggers, o sea, aparatitos que capturaban lo que una persona escribe en el teclado, y instalaba keyloggers en las computadoras de los salones, de las maestras más bien, para obtener acceso a sus cuentas de correo electrónico. Por medio de esas cuentas de correo electrónico, descargaban los exámenes antes de los parciales y los vendían a los alumnos. Pero recuerden que estas son universidades que cuestan, ¿qué? ¿100, 200 mil pesos mensuales? O no, perdón, a lo
El
mejor sí
semestre.
me lo
El
estoy
semestre,
bañando.
el semestre, el
El
semestre va a
semestre,
calmar.
sí. Sí, o sea, cuesta cerca de 20 mil pesos la materia. Entonces, fácilmente la carrera cuesta unos cuantos milloncitos. Entonces, son personas que tienen dinero, ¿no? Entonces, venden estos exámenes a los alumnos para hacer trampa, y literalmente el ingreso semestral está en los millones. O sea, literal, esta porción de estudiantes, en puro vender examen, generaban 800 mil pesos, 1 millón de pesos o hasta 1,5 millones de pesos por semestre, ¿no? No digo que lo hagan, también, según yo, ya lo detectaron y expulsaron a los alumnos involucrados en el Tec de Monterrey. En la UDEM no estoy seguro qué pasó ahí. Pero sí, es una implementación interesante de herramientas de hacking, ¿no? Espero que no lo hayan hecho estas personas por cosas que yo enseñé, porque de hecho antes de eso di un congreso del tema, pero bueno, ya fuera del punto, solamente quería hablar un poco de lo que son capaces estas herramientas.
También el de FIME.
Ahora, sí, en FIME también, pero en FIME yo creo que les vale, ¿no?
Me refería al de la decán, pero es otra historia.
Ah, sí, es otra historia.
Bueno,
Pero bueno,
detalles, detalles. Lo
tenemos
que
10
sí
minutos, entonces vámonos a
es recio de
el
decán.
tema de explotación.
Ajá. Que de hecho creo que fue una buena introducción, o sea, porque en realidad todas estas cosas que dijimos son para poder explotar al final los sistemas, ¿no? O sea, hace rato habías mencionado Metasploit. Metasploit es un framework enorme que tiene un montón de cosas integradas para poder hacer que las explotaciones sean muchísimo más sencillas. Así como también está Striker. Me gusta más Metasploit que Striker, sinceramente. Además de que tiene como
Por
más cosas
bastante.
documentadas. O sea, sí. Que tiene más cosas documentadas y mucha más gente lo utiliza y por lo tanto tiene más cosas y está más padre. Y así. O sea. Estos te dejan hacer explotaciones de forma muy sencilla, muy rápida y dando unos dos, tres comandos para que justo, como decía Luis al principio, aquí lo que más nos importa es el tiempo, porque todo lo tienes que hacer rápido y no te pueden detectar. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para eso. ¿Qué otras cosas de explotación quieren decir?
Simplemente no hay algo que se le compara a Metasploit, sinceramente hablando. Porque lo otro que se le puede comparar a Metasploit ya es el exploit, o sea, ya es el código en sí. Entonces, realmente, o sea, no creo que haya alguna comparación justa si hablamos de herramientas de explotación, porque Metasploit se lo lleva.
Sí, definitivamente open source, ¿no? Es más que nada eso, open source, ¿no? Metasploit definitivamente la mejor open source y accesible y todo. Un poco más a lo mejor Metasploit Pro, obviamente. Pero algo que me gustaría mencionar también es la base de datos Exploit Database, que no es la única base de datos, pero es una de las más famosillas. Las bases de datos de exploits o de vulnerabilidades con pruebas de conceptos, definitivamente es algo que me gustaría mencionar en la etapa de explotación, porque son muy útiles, porque te dejan hacer cosas que a lo mejor no se te ocurría que eran posibles. Y si ya te vas, bueno, esto yo creo que ya es como que lo mejorcito para el tema de explotación especialmente accesible y open source, ¿no? A lo mejor otro importante podría ser herramientas de generación de RATs o un remote access, remote access trojan, tool. Básicamente poder hacer malwares o códigos maliciosos para Android, para Linux, para Windows, etcétera, y poder pues controlar remotamente a este tipo de dispositivos. Yo creo que hasta ahí serían como que las mejores herramientas de open source y comunes que podemos decir en cuanto a explotación. A lo mejor también algo de redes, ¿no? Algo tipo EtherCAP, que te permitiría hacer ataques de hombre en medio. Ya fuera de eso, hay muchas otras herramientas que te pueden permitir temas de explotación y de pentesting. Por ejemplo, Cobalt Strike, que también es de Metasploit, que es de paga. Canvas, sí, Canvas, ¿verdad? Se llama. Que es un framework de vulnerabilidades privadas. También es bastante útil. Softwares privados de generación de RATs como Shelter, pero de paga. También es algo muy útil. Y hay estas herramientas como, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre. Ahorita ¿cómo? Me acuerdo.
¿O de qué hace?
Es una herramienta de pentesting, es carísima, cuesta como medio, la licencia cuesta como $500,000, si mal no recuerdo.
De hecho, Metasploit, ¿pero cuánto cuesta?
Como $2,500, que no es tan barato, pero no es, definitivamente no es de las más caras. O por bastante. Canva es más cara.
Shelter también, Shelter cuesta...
Shelter sí. Es mucho más barato. No.
Ah, bueno. Era no, uno que sí, yo también. Bueno, luego vemos. Ahorita hay que terminar el episodio.
Luego vemos, pero sí, según recuerdo, Shelter no es tan caro.
Sería bien hacer un top de herramientas más caras.
Sí. ¿Para qué sirven? Bueno, ya tenemos una idea para otro episodio, pero nos quedan 3 minutos.
Pero sí, entonces, antes de terminar el tema, me gustaría mencionar que ya con los avances de tecnologías, pues ya estamos en la etapa en la que también como pentesters tenemos que considerar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? No me voy a meter mucho el tema porque es un poquito nuevo y un poquito complejo, pero por ejemplo, incluso nosotros usamos herramientas como las de SageWorks, que se llama Paterva. Perdón, no, Paterca.
Paterva son los de... Lo de Manteo.
Sí, esta se llama Pentoma. Que es un framework de pentesting automatizado usando inteligencia artificial. Y esta herramienta es una de las herramientas nuevas, que definitivamente ya hay varias, que se pueden utilizar para hacer pentesting de forma más eficiente, más rápida y con mayor confiabilidad en aplicaciones, ¿no? Pero de hecho, son unas herramientas relativamente caras.
De hecho, podríamos tener todo un episodio de implementaciones de inteligencia artificial y seguridad. Yo he estado viendo varias, muchas más para protección que para ataques. Entonces, están muy Core interesantes.
Core Impact es la que se me había olvidado su nombre. Ya sé cómo se me olvidó. Es otra herramienta automatizada para hacer prueba de penetración. Pero esta herramienta es de relativamente alto nivel. Es cara, o sea, con mayúsculas. Y usualmente no la utilizan empresas pequeñas. Lo utilizan empresas pues que tienen muchos puntos finales, endpoints, que tienen que hacer pruebas muy rápidas y muy muy eficientes, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
Creo que quisiera terminar con que no está mal usar herramientas. si te dicen que eres script kiddie o si te dicen que eres una persona que nada más utiliza herramientas y entonces ¿por qué no haces tú tus propias cosas y demás? No creo que sea algo malo. Creo que es una forma de empezar. No creo que todo el mundo empiece poniéndose a programar herramientas de hacking, sinceramente. De hecho, creería yo que es la minoría. Y aunque no seas novato y aunque seas una persona experimentada, no está mal usar herramientas. O sea, vaya, tienes que sacarles el mayor provecho y poder utilizarlas con la mayor eficiencia posible para entonces tener mejores resultados, ¿no? Entonces, estas que nosotros mencionamos aquí son algunas. Hay muchísimas y hay un montón de otras herramientas que están en el mercado, que están gratuitas, que están para paga, que están que tú puedes desarrollar o que se te pueden ocurrir. Entonces, básicamente a lo que quiero llegar es, las herramientas son un facilitador para nosotros como profesionales, para entonces poder hacer mejor nuestro trabajo. ¿Ustedes?
¿Vale?
Nada bueno, más. Creo que para divertirte, pues nada más correr las herramientas, pero ya si quieres ser un profesional de todo esto, pues entender cómo funciona. No te va a servir de nada nada más correrlas si no entiendes todo lo que hay por detrás.
Bueno, lo único que sí quisiera mencionar es que en muchas cosas las herramientas pueden ser divertidas, pero en ciberseguridad, estas herramientas son literalmente por tipificación armas digitales. Entonces, si no tienes el conocimiento para utilizar la herramienta que quieres utilizar, o aprende de cómo utilizarla o correrla en un ambiente controlado, porque son un arma. Y el no conocer la ley no te exenta de ella, ¿no? Entonces, si tumbas una página, si tumbas un negocio, si haces daños en tu compañía o tu organización, y no sabías lo que estás haciendo, eso no te va a exentar de un castigo. Entonces, usar las herramientas no está mal, pero usarlas en ambientes no controlados sin conocer cómo funcionan, sí está mal. Entonces, antes de hacer nada, conozcan las herramientas para no convertirse en un script kiddie y, peor aún, un script kiddie con problemas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por este episodio de Somos Hackers. Nos despedimos.
Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros
somos hackers.